¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. ¿Cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa? ¿Los pilates y el barré sirven para construcción de masa muscular? ¿Cómo puedo tonificar mi cuerpo? ¿Las fajas, sí o no? ¿Los masajes reductivos? ¿Qué tanta ciencia hay detrás? ¿Y si me duelen las piernas después de entrenar? ¿Por cuánto tiempo es normal y cuándo debería de preocuparme? Estos mitos y mucho más el día de hoy en una, no diría entrevista, sino una conversación riquísima que más bien parece un ping pong con una extraordinaria entrenadora de esas que sí estudia y además comunicadora. Este no te lo puedes perder. Fitlosofía. Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. A lo largo de los años hemos visto tendencias en el fitness, en la nutrición, las famosas dietas, que aunque algunas parecen chistosas como la dieta de la luna en los 90s, la sopa de col, no sé si se acuerdan de esa dieta donde solo podías comer sopa de col para después llegar y comerte unos tacos a velocidad máxima. Pero aunque algunos nos den risa, la realidad es que muchos de estos ponen en riesgo la salud. Ya por ahí del 2000, pasando los 90, empezaron de moda estas fajas que te prometían que si te la ponías para dormir y para vivir, además probablemente de apretar todos tus órganos, moldeaban a tu cuerpo como si fuera plastilina. Y más cerca a nuestras fechas actuales, los famosos detox. Tomar nada más jugos o dejar de comer o líquidos. En fin, la lista es interminable porque la realidad es, y no es siempre nuestra culpa, que no importa qué tan doloroso, qué tan caro sea, mientras el resultado se vea rápido. Pero aquí en Fitlosofía sabemos que esa no es la solución y que además hacemos ejercicio y nos nutrimos por razones muy diferentes, aunque no estamos peleados con la estética como consecuencia de la salud. Y por eso el día de hoy tengo el privilegio de tener en la mesa a una invitada a la que le aprendo todos los días, que me enorgullece profundamente, que en realidad la conozco de redes, pero que es a todo dar y aceptó la invitación. Y es una súper entrenadora que, como lo dice su bio, entrenadora que sí estudia, estudió y sigue estudiando. Ceci Aguilera, una gozada tenerte el día de hoy.
¡Qué bonita presentación, Miden! Mil gracias. Gracias a toda la gente que está de este lado escuchándonos, que se queden hasta el final, porque esto se va a poner muy bueno.
Esto se va a poner bueno. El chisme afuera de las cosas que no sé si Romy nos va a dejar sacar al aire, se puso buenísimo. Oigan, ya saben que es tradición, protocolo en Fitlosofía, leer las semblanzas, porque la gente que nos regala su tiempo, los especialistas que están aquí con nosotros, estudiaron para poder resumirnos cosas de valor para fortalecer nuestro cuerpo, pero enriquecer nuestra vida en una hora. Y por eso vámonos con Ceci Aguilera. Ceci Aguilera es entrenadora con un posgrado en biomecánica del ejercicio de la UCAM en Murcia. Tiene muchas certificaciones, entre las que destacan una de Certified Personal Trainer American Council on Exercise, la ACE, que ya la conocemos, nutrigenética y genética aplicada al deporte. Es una apasionada del fitness y bodybuilding, donde ganó segundo lugar en Musclemania, no sabía, o Musclemania en el 2015. Oye, tú muy bien.
Cosas que uno nunca vuelve a hacer, pero ya probé.
Sí, por eso puedes hablar de todo lo que hablas. Es también una creadora de contenido extraordinaria, que capacita y motiva a las personas del mundo fitness a través de Fitspiration. Su misión es promover el ejercicio sin etiquetas y la salud y belleza en todas las tallas. Ya lo dije, pero me encanta tu contenido. De verdad, es digerible, es educativo, hay estudio atrás, tiene tendencia, que esto es importante. A veces y desafortunadamente a México, no siempre, cada vez vamos mejor, pero nos llegan las cosas más tarde y tú siempre estás en tendencia y estudiando, y aquí que nos fascina el estudio,
me encanta que, pues, que los, cómo lo haces y la manera en la que lo transmites. Así que vámonos directito.
¡Vámonos!
Oigan, a ver, tenemos algunas preguntas, pero la estructura de filosofía el día de hoy va a ser diferente, porque algo que haces muy bien, yo creo, es los mitos. Desmitificar toda esta información que nos han taladrado a veces a lo largo de décadas en el cerebro, que no tiene ningún fundamento científico y que no nada más no abonan a la salud, sino que dañan. Y también transmites otras cosas, que eso tratamos de hacerlo mucho en FIT también, cosas que son simples, que sí agregan valor a tu salud y que no tienen que ser tan complicadas como te las pintaron. Entonces, queremos hablar de mitos en la estructura, ¿va? Entonces,
bueno, me encanta.
A ver, primero cuéntanos cómo llegas tú a este mundo. ¿Cómo eres esta entrenadora que sí estudia?
Yo llego por accidente. Mi carrera es mercadotecnia. También por eso okay. Es que tengo como conocimiento de la creación de contenido, la investigación, me encanta la comunicación. Pero lo mío no era el godinato. Con todo respeto para mis godines, no es lo mío, nada en contra, duré muy poquito. Y en el lapso en el que decido dejar de trabajar a los 23 en una empresa en la que estaba, la única empresa en la que he trabajado, yo no levantaba ni la bolsa del súper, ¿no? Okay. Entonces me doy unos meses de break, digamos, en lo que decía, bueno, igual y me paso a agencias de publicidad, igual y ya no me quedo aquí en el godinato, a ver qué voy explorando. Ahí es donde mi hermana me jala al ejercicio, me dice, vente conmigo al gimnasio. Y yo, qué flojera. Pero esto pasa hasta mis 22 años, 23. O sea, la gente piensa que yo nací casi que con la mancuerna en la mano y no hay nada más alejado que eso. O sea, de hecho, creo que también es ejemplo de nunca es tarde para empezar.
Oye, hermana, pero 22 eres una bebé también, no te pases. Sí, 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 o sea,
no, pero bueno, hay gente que ahorita empieza a los, ¿qué? 15, 18, ya las ves trepadas, ¿no?
Oye, cuando yo digo, llevo 20 años en la industria enseñando, pues tenía 22. O sea,
estábamos muy chiquitos. Estábamos muy chavas.
Ajá.
Y ahí empiezo y entonces me meto al ejercicio y la tendencia hace 12 años, como al día de hoy en muchos sectores todavía, era bajar de peso. Entonces yo entro al gimnasio con el típico entrenador de piso y me quiere bajar de peso, me bajo de peso rápidamente y no había quien te subiera en masa muscular y yo ya estaba muy delgada, porcentaje de grasa muy bajo, mi tendencia es siempre a ser delgada.
Okay.
Entonces ahí fue cuando dije, tengo que aprender yo sola cómo subirme de peso y cómo le hago, porque esto ya no está padre, ¿no? Entonces ahí es donde mi papá me paga mi primera certificación y me dice, pues órale va, ¿no? En lo que descubres que quieres hacer. Y ahí es donde empiezo, realmente. O sea, más accidental que porque yo dijera, qué emoción darle la pesa.
Ok.
No, fue más por no encontrar el, ¿quién me ayuda con esto? Bueno, lo hago yo.
Y después de esto eres entrenadora.
Sí.
De sistemas y etcétera durante un tiempo.
Sí, empiezo a estudiar primero tal cual la certificación de fuerza, resistencia y demás para personalizados. Y ya de ahí me clavo mucho en la parte estética y es ahí donde lees la parte de bodybuilding, competí en bodybuilding una sola vez, para que no me la platiquen. Y listo, ya de ahí fue cuando dije, vámonos para atrás, porque esto de la estética creo que no es lo que yo quiero hacer el resto de mis días y siempre estar, pero marcada, rayada. Me empiezo a convertir en entrenadora también de clases grupales en uno de los estudios que entro aquí a México, que es muy grande también. Y empiezo a ver pues varias problemáticas, incluso entre mis alumnas. Y al final algo que nos oprime a todas, que es estos estándares tan marcados de belleza. Y aparte sumar la presión de eres coach, te tienes que ver de cierta manera. Y bueno, ahí es donde digo, híjole, no.
Y en el bodybuilding lo hemos platicado varias veces, hemos entrevistado incluso a algunos, una médica que compite actualmente en el área de natural, pero sí, es impresionante, o sea, no es sostenible. Y a mí me parece bien loco, a lo largo de mi carrera en esto, he visto mucha gente competir porque con los gimnasios For You Gym, pues, había muchos entrenadores y muchos de estos, pues, competían. Y la realidad es que ves cómo van perdiendo la salud kilo a kilo, es impresionante. Y por salud me refiero no nada más a la física, porque sí se compromete, pero la mental, como parece en algunos, no vamos a generalizar, pero que nunca es suficiente, ¿no? Y me parece increíble que tú te echaste como este recorrido del todo, o sea, a ver, por aquí desde que no hacía nada hasta el otro lado en
total,
el todo,
el otro lado.
Y luego observar a diferentes personas con diferentes problemáticas, etcétera, y creo que esto, por eso eres tan completa, ¿no?
La verdad es que sí, creo que en experiencia también he sido muy abierta. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la médica que compite en natural, es un porcentaje muy bajo el que compite en natural, esa es la realidad. Y la gente no está dispuesta a salir en redes incluso, ¿no? Que es ahorita nuestro medio más básico de comunicación, a decir, ¿qué onda con los esteroides? ¿No? O sea, ¿los usas, no los usas? Vives marcada forever, pero no te metes nada, jajaja, de la risa, ¿no? Entonces también eso, yo soy muy abierta en ese tema y cuando competí, claro que me metí esteroides, por supuesto.
Amo que lo digas abiertamente, porque la cantidad de gente que vemos en nuestra industria, hombres y mujeres, que es evidente, ¿no? Que es evidente, con desarrollo de masa muscular, incluso en edades que ya es bien complicado. Y por supuesto, esto no exime a la gente que sí puede haber ese aguja en el pajar, que sí es real y que es natural y que tiene 40 años y todo, y la perimenopausia no le hizo nada y sigue generando. Sí, pero...
Eso no en un millón.
Ajá, ¿no? Y entonces... Pero de repente se vuelve muy, bueno, siempre ha estado, ¿no? Pero se vuelve tan inalcanzable estos estereotipos de los que hablabas antes. Porque si bien ya no es esta delgadez extrema, que parece ser que estamos regresando allá.
Un
pero,
poco.
Hijo, pero sí este cuerpo ultra definido todo el año, ¿no?
Sí.
Y eso...
Y sí da corajito ver un poco la irresponsabilidad de decir... Es alimentación y disciplina. No, no es cierto. No es alimentación y disciplina. Como, o sea, sí alimentación, sí disciplina, sí tu entrenamiento y tu chocho. ¿Por qué no sales y le dices al mundo eso? No tiene nada de malo, pero el ser responsable con lo que comunicas en tus redes sociales.
Digo, lo único malo es que es ilegal.
Tipo.
Tipo que sí es ilegal.
Tipo.
Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, ser honesto, sí, también esa es la razón por la que muchos no salen. Pero además... Sí es también necesario decir que muchas de estas personas, por supuesto, no es nada más el chocho, ¿eh? Eso es otra. Por si estás pensando, ay, bueno, ya, pues esa es la solución. Por supuesto que hay que tener una ultra disciplina, sí. Y se tienen que alimentar y tienen... Y hay cuerpos que reaccionan mejor que otros. Pero bueno, en la parte del movimiento, en la parte del ejercicio, a mí lo que más me mueve hoy, o sea, empecé por las pompitas... Le seguí por los cuadritos y me quedé en esto por la salud mental. Para mí es ese, híjole, regulador de mi vida en general, pero sobre todo en mi salud mental. ¿Qué es lo que a ti más te gusta del ejercicio, del movimiento?
Para mí, que va muy aunado obviamente también al tema de la salud mental, hoy es la longevidad. Yo quiero llegar a tener, a hacer esas viejitas que luego vemos en TikTok de se murió de 110 años. Esa voy a ser yo.
Y o sea, que viajaba, ¿no?
Y o sea, que viajaba porque... y que así, que funcional.
Sí.
Y que funcional también a nivel cognitivo y mental y brillantes todavía, ¿no? O sea, lúcidos a nivel mental. Al final el cuerpo está hecho para el movimiento, ¿no? El cuerpo pide movimiento. Entonces, para mí hoy por hoy es longevidad. Y si lo quiero para la longevidad, tengo que encontrar mi fórmula personal para que sea sostenible.
Sí.
No nomás para el cuadrito de mañana, para entrar en el vestido de la fiesta. O sea, no estoy criticando la estética. Como siempre digo, no estoy en contra de la estética. Para nada. Solo no es mi prioridad. Para mí es una consecuencia. Punto.
Y que eso es importante. O sea, al final de cuentas, cada quien encontrará sus razones. Pero si tu razón es algo muy inmediato, y esto lo podemos decir tú y yo por experiencia, viendo otras personas, si tu razón es únicamente inmediata y para agradar a otros, en donde no te trae un beneficio personal, es muy difícil que te vayas a quedar, que sea sostenible y también que no te traiga un vacío. Porque he visto muchísima gente que llega a esos cambios estéticos, a lo mejor por otros medios, como acabamos de decir, y hay un vacío profundo.
Por supuesto.
No quiere decir que a mí me fascina y enseñaré mis cuadritos hasta que se me borren a los 58. Claro que yes, pero estoy de acuerdo. Y esta longevidad de sí vivir más años, pero para poder hacer eso que amas con aquellos que amas también, ¿no? Sí, eso es increíble, el no tener que decir, ya no puedo ir a este lugar porque ya no puedo caminar,
eso.
Ya no puedo acompañar a mi familia porque tal, ya necesito que alguien me lleve al baño. Ya olvídate de cosas, esto es poder seguir disfrutando tu vida, para mí también, o sea, la salud mental actualmente y la longevidad. Y qué padre además, que siempre lo decimos aquí, que hoy sabemos que tenemos gran parte del control de esto, ¿no? O sea, que
totalmente.
Si tú empiezas a cuidarte y puedes revertir además muchas cosas, o sea, así como tú cuentas que llegas por azares del destino, yo te podría decir que yo siempre he hecho ejercicio y tal, pero me gustaba la copita y de repente dije, a ver, ya no es congruente, ya no me trae, y he visto cómo se han revertido muchos daños.
Claro.
Y eso es padrísimo. Bueno, vámonos a lo que venimos. Mitos, directitos, conciencia y una explicación que te vas a poder llevar. Mito número uno. Le voy a llamar conductas compensatorias. Esta idea tan común en redes, voy a decir ahora, pero de siempre, de me comí esto, lo tengo que quemar haciendo este ejercicio. ¿Qué opinas? ¿Por qué sí o por qué no?
Mira, el por qué no creo que es muy claro ahorita que estamos también hablando mucho más y que está mucho más expuesto el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. No todas las conductas compensatorias terminan en un trastorno de conducta alimentaria, pero nos pueden llevar hacia allá en conjunto, junto con otros factores. Entonces, el por qué no es porque el cuerpo no funciona así. Punto. O sea, el cuerpo no funciona como ayer les decía yo, ahora que pasó septiembre y ok, te echaste más de un platito de pozole. ¿Te los echas diario? No, no pasa absolutamente nada. Pasa más, creo yo, y tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, a nivel mental, la elevación de cortisol que tenemos por este estrés, de que pensamos que esos dos platitos de pozole nos están generando un daño irreversible, causa más el daño de ese cortisol a nivel de estrés emocional que lo que realmente te dan tus dos platitos de pozole.
100%. Yo siempre digo que lo peligroso no son los carbohidratos, sino el miedo que le tienes a los carbohidratos. Y además, en tema fisiológico, estarás de acuerdo que no funciona así. O sea, tú ves el famoso relojito y dices, puta, me maté y aquí dice que nada más 200 calorías.
Adiós.
¿No? Bye, ya no voy a hacer nada, ¿no? Pero no funciona así, ¿estás de acuerdo?
No funciona así para nada. O sea, y también es un daño, ahorita que hablabas tú al principio, de la salud mental. Es mucho daño para la salud mental seguir alimentando estas conductas de voy a dobletear porque ayer me eché. No funciona de esa manera el cuerpo. Yo, como siempre les digo, si tuviste un fin de semana de excesos, y por excesos me refiero a lo que no haces normalmente, retoma tu rutina como siempre en la semana.
Claro. Punto. Ahora, si tienes un año de fin de semana de comer alimentos inflamatorios, beber alcohol, dormir poco, etcétera, pues claramente te va a dar un resultado también, porque somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Y también he visto mucha gente frustrada que quiere mejorar su salud, que quiere mejorar su composición corporal y no puede hacerlo porque, según ellos, se super cuidan.
Por el fin de semana, Dios.
Se matan de hambre 5 o 4 días y a partir del viernes es en sus marcas, listos, fuera, con todo. Y así sí funciona el cuerpo, porque si lo piensas, ¿no? O sea, le estás dando la super torre. Esto para los que dicen, ay, sí, la salud mental, que para mí sería lo más importante, pero lo que acabas de decir, el cuerpo no funciona así. Porque además, haces ejercicio y ¿qué sucede? Generas músculo. Y el músculo es un tejido metabólicamente activo. Entonces, tus 200 calorías de aquí valen gorro, pero tu cuerpo se vuelve mucho más eficiente para...
Exacto. En cambio, cuando salen con esto de, ay, me voy a trepar a la caminadora horas para sudar la cruda, el cuerpo no funciona así. O sea, no solamente ya estás deshidratado por el consumo de alcohol, es turbodeshidrátate más, estresa más al cuerpo físico con el estrés ya que traes metabólico de estar metabolizando el alcohol primero que nada. O sea, no funciona si el cuerpo no hagan eso.
100%. Voy a dar mi opinión valiente de este mito porque así me voy a ir. Doctores que dicen que nada más es entrada, salida y que esto es una calculadora perfecta, actualícense, por favor. Y si tu médico dice eso, hermana, hermano, vayan a buscar otra opción. Esa es mi opinión. Mito número 2. El IMC como máximo indicador de la salud. Ya es medio obsoleto, ¿no? Pero tú dinos.
Esperemos que ya quede muy claro. A ver, entiendo que antes, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, ¿no?, la gente necesitaba un marcador. Uh-huh. Pero para empezar, este marcador lo hizo alguien que ni siquiera se dedicaba a un tema realmente de salud. Era un antropólogo estadístico matemático.
A ver, explícanos qué es el IMC, las siglas que son y cómo funciona y cuál es el cálculo para que la gente que no sabe, porque a lo mejor estamos...
Claro, es el índice de masa corporal y es literalmente una fórmula entre el peso y la altura que te dice si estás o no en un peso óptimo. Pero este no considera densidad ósea, no considera cantidad de agua en el cuerpo, no considera cantidad de masa muscular, no considera porcentaje de grasa, o sea, no considera absolutamente nada. Literalmente es altura, peso, adiós, ¿no? Cuando tú y yo sabemos que, por ejemplo, mi peso ideal ha sido 57 y hay gente que me ve en óptimas condiciones pensando que peso tal vez 50. No, peso 57, pero estoy con un porcentaje de grasa óptimo, masa muscular magra, mi retención de líquidos tal vez no está ahí tan alta porque no estoy en mis días, por ejemplo, factores que ya van variando en mujeres. Entonces, no es una fórmula como accurate, ¿no? No es una fórmula acertada para medir absolutamente nada. Y en su momento, si les googleenle para que vean la historia del IMC, en su momento, para empezar, desde la persona que lo crea, no se dedicaba meramente a un tema de salud, era como una división antropológica, número uno, y número dos, es lo que se usó también para ver a quién sí le doy un seguro médico y a quién no. Y eso también es interesante, ¿no? Hay gente con un índice de masa muscular muy alto que puede pasar con sobrepeso porque no lo distingue.
Lo vimos en las Olimpiadas todo el tiempo, ¿no? Vimos estos atletas con una masa muscular, masa músculo esquelética por encima de un rango promedio. Obviamente, porque tienen que tener cuerpos uber fuertes, claro, y son estos superhumanos. Y entonces, en, digamos, rango de IMC, saldrían
de la norma.
De la norma, y esto los haría poco saludables. ¿Cómo va a ser poco saludable un superhumano que está ganando medallas olímpicas? No, exacto, tiene sentido. Y para mí esa es la explicación meramente de el IMC, y con esto tal vez acompañado el peso, ¿no? Porque estamos, sí, hablando que es, sí, peso entre altura, pues no tiene mucho sentido.
No, ¿no? Son datos muy cortos, y ahí me uniría a lo que acabas de decir del punto número uno. Si su doctor o doctora todavía usa el IMC para saber qué onda con sus niveles de salud, cambien de doctor, sí, y de doctora. Ya, total. Búsquense otra opción.
Estoy 100% de acuerdo. Y por eso mejor nos iríamos hablar de una composición corporal, si es que quieres, pues, conocer ciertas métricas de tu cuerpo, ¿no?
Composición corporal, presión arterial, niveles de, o sea, el colesterol, el bueno, el malo, ¿no? Por llamarlos de alguna manera coloquial. O sea, váyanse indicadores verdaderamente relevantes, ¿no?
Totalmente.
Algo que ahí me gustaría agregar es, yo, por ejemplo, el colesterol, digamos el malo, lo tengo alto por genética. Alguien me ve y no piensa que yo tengo un colesterol del malo alto. ¿Por qué? Porque me alimento bien, porque hago ejercicio, tal, tal, tal. Y como me dice mi ginecólogo, que es como mi doctor, ya sabes, de cabecera, al que todo le preguntas, él me dice, si no hicieras esa cantidad de ejercicio suficiente para tu tipo de cuerpo y no te alimentaras como te alimentas, tal vez eso que tienes por genética dispararía, pero no lo hace.
Que hablamos de genética y epigenética muchísimo aquí en Filosofía, cómo influyen los factores externos para algo a lo que podrías venir predispuesto, exacto, pero que tus hábitos deciden no abrir,
exacto,
esa llavecita.
Y que un IMC me lo marcaría como, tú estás perfecta.
Ah, eso es interesantísimo, porque nos hemos ido al otro lado de, a ver, si tienes muchísimo músculo, tal vez te sale un peso alto y un IMC alto, y entonces en la tablita el doctor,
no
estás fuera de rango y no eres saludable, aunque seas atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero del otro lado también, oye, si yo te veo súper bien, estás delgada, estás guapísima, te veo hasta fit, ¿no? No, pues obviamente todo está, exacto, bien. Vas al doctor, conoces otros indicadores de tu cuerpo, biomarcadores, etcétera, y resulta que podrías tener esta tendencia y hay que tener el ojo ahí presente.
Exactamente, y eso es súper relevante. Por eso háganse sus métricas y sus analíticas cada año, sus chequeos médicos, por favor.
100%, por favor. Le invertimos a tantas cosas. O sea, Amazon llega a tu casa cada tercer día y no te puedes hacer un mito número 3. El ejercicio tiene que doler. O sea, hay una visión de, si no duele, no sirve. Y aunque ahorita nos podrás hablar de cuándo puede ser natural, común, normal, incluso hasta necesario, el ejercicio tiene que doler. De repente, y te ha pasado seguramente, me escriben y me dicen, es que ya no me está doliendo la rutina de pierna. ¿Qué está pasando? ¿No? Auméntame más, casi que pégame.
Sí, sí, pégame, pero no me dejes sin rutina que duela.
Exacto, necesito que me duela por siempre. Platícanos desde el punto de vista fisiológico, ¿qué pasa con el cuerpo y este dolor? ¿Cuándo es común? ¿Cuándo es normal? ¿Y cuándo deberíamos de estar prendiendo un foquito?
El tema del dolor viene de esta típica frase, ¿no? El no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. Por favor, bórrensemela de su mapa. Ya táchenmela ahí de la lista. El dolor es un indicador de adaptación del cuerpo. Y de adaptación puede ser una lesión, o puede ser de adaptación a un nivel de progreso porque estás metiéndolo en una disciplina nueva, una rutina nueva. Cuando pasas de las pesas ahora a practicar natación, cuando pasas de la calistenia ahora a practicar ballet. O sea, tengo gente que hace pesas y es como bodybuilder, pero ahora hizo zumba y le dolieron partes del cuerpo que no conocía.
Totalmente.
¿No? Porque también minimizamos muchas veces disciplinas. Y me refiero al zumba porque es hasta a veces como meme, como chiste. Y hay gente que dice, ah, caray, ¿qué hice en el zumba, no? ¿Qué hice con la zumba? ¿Qué pasó en mi clase, no?
Usas diferentes músculos, totalmente, rangos de movimiento distintos, de manera distinta.
Entonces, aquí es importante marcar una diferencia muy clara, que es sensación no es igual a estímulo, ¿no? O sea, la parte en la que duele, en la que arde, en la que quema, qué padre, qué rico se siente. Yo también siento rico cuando una rutina me quema, me arde y digo, ay, qué riquito esta parte.
Sí.
Pero la realidad es que el dolor no es un indicador de efectividad de la rutina y muchas veces va a ser más bien el indicador de que te estás pasando de la raya, de que estás sobreentrenando, de que tu cuerpo no se está recuperando y por lo tanto, adiós a la masa muscular y adiós al progreso o el estancamiento. Entonces, es importante marcar que es normal, repito, cuando cambias de rutina,
subiste el peso,
algo nuevo, subiste un peso, exacto, en la carga de levantamiento de peso, pero también está el que le llamamos DOMS, ¿no? El Delayed Onset Muscle Soreness, que es el dolor de muscular de aparición tardía. Y este dolor, mucho ojo acá, suele aparecer a veces hasta 48 horas después del día de entrenamiento. Por eso es que a veces hasta el tercer día de la rutina de piernas, si lo hicimos el lunes por ahí, el miércoles, jueves, nos sigue doliendo durísimo. Pero llega un pico alto en esas 48 horas que sí o sí tiene que bajar. Si no baja, aguas, porque ahí sí podemos estar hablando de una lesión, de un tirón, de una falta de recuperación del cuerpo que no le estamos dando por sobreentrenar, y es ahí donde ya no se volvió normal.
Y que ya puede ser peligroso. Entonces, sí, esto de que me duela 24 horas, 48 horas después de que hice pierna, porque a la gente luego le sorprende mucho, es normal si estamos haciendo cambios en el cuerpo, y cambios puede ser todo esto. Cosas que creo, y que lo acabas de decir tú, pero que es importante que tomemos en cuenta, es que a veces nos acostumbramos a vivir con este dolor, no por los cambios que estemos teniendo positivos de un entrenamiento tal cual, porque eso sucede no al hacer ejercicio nada más, sino cuando te estás entrenando, puede suceder, pero cuando no hay el descanso y la reparación suficiente. Y entonces vivo en estrés, duermo súper poquitas horas, me alimento cuando puedo y me sobreentreno. Entonces, exacto, obviamente vives, que no sé si lo has notado, es pregunta, porque es difícil poder decirle a la gente, ¿cómo sientes tú el dolor? Cada quien te lo va a explicar, pero no hay manera de que, claro, lo sientas.
Sí, por sí, sí, sí.
Pero cuando yo siento ese tipo de dolor, es un cansancio. No, o sea, es como si mis piernas no quisieran subir las escaleras
lo
conmigo.
Lo acabas de decir, perfecto.
No es el dolor de agárrate porque no me puedo sentar en el baño, que es dolor casi que lo podrías describir focalizado en el glúteo mayor, ya sabes.
¿Qué es esto?
Y ese dolor es muy diferente al cansancio, que como que no se va, ¿no? Y te sientes pesado. No sé si te
creo que acabas de marcar la diferencia perfecta y lo acabas de describir súper bien, mana, que es, no es lo mismo dolor que fatiga, ¿no? No es lo mismo esta sensación de ardor, eso, ¿no? De justo de, ay, necesito ayudita, y que se siente riquito, al no estoy sacando las mismas repeticiones, estoy fatigada también a nivel de sistema nervioso, porque hay que decirlo, la fatiga acumulada es a nivel de sistema nervioso, no a nivel de sistema muscular.
Total.
¿No? Entonces, y esa fatiga se nota. Entonces, no hagan caso, porque el exceso de ejercicio también se hace vicio. Necesitamos hacer caso de esas señales, y eso es una parte crucial de hacer comunión con tu cuerpo también con el ejercicio. Sin conciencia corporal no hay progreso, punto.
Sin conciencia corporal no hay progreso. Frases que nos tenemos que, por lo menos, anotar en el espejo de Ceci. Y esto me lleva al siguiente mito. Fíjate que cómo lo conectaste. Más es mejor. Esta idea de si hago más, voy a ver más resultados. Mi problema es que no le estoy dedicando suficiente tiempo. Y te voy a decir algo que me ha pasado. Nunca me he lesionado, toco a todas las maderas, de manera profunda que me haya inhabilitado para poder hacer mi vida. Pero las lesiones que he tenido, que sí me han sacado del juego, de ejercitarme por lo menos, han sido porque yo no conecté con esto que estás diciendo, con el cuerpo. Y mi cuerpo se sentía fatigado, lo podía sentir, había dormido mal, y en lugar de escucharlo es de hoy me toca pierna y hoy me toca subir el peso y lo voy a hacer. Uh-huh. Es que no, hermana, hoy no va a ser el día. No, sí, lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo de una u otra manera te va a decir, dije que no, y ahí es donde me he lesionado. Uh-huh. Entonces, mito número 5, más es mejor.
Y ahí voy a retomar una frase tuya que me encanta, que es cuando pones en las mañanas en Instagram, porque me queda claro que tú eres team mañanero. Yo, por ejemplo, para entrenar soy team más como de las 12, ya que tengo que mi desayunito y así. Yo no funciona, no te funciona a las 6 de la mañana, chica, he de confesar. Pero ahí me agarro de una frase tuya que me encanta, que es hoy me cumplí. El me cumplí no solamente me metí una arrastrada, el me cumplí también tiene que ver con hoy me hice caso en descansar.
Sí.
O sea, entiendan que el descanso y la recuperación es parte del plan de entrenamiento, punto. No es estoy en la vacación, no es estoy tirando la flojera. Uno sabe cuando está tirando la flojera.
Claro.
Y la diferencia contra neta en la rutina de ayer, pero ni saqué las repeticiones, ni la pude terminar, terminé más fatigada que energizada, ¿no? Al terminar mi rutina, hagan caso de esas señales. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a pasar factura, punto.
Y si eres muy intensa, como no sé si tú seas, pero yo aquí me voy a clavar, donde te cuesta más por las razones que sean sociales, constructos, mentales, lo que sea, y te cuesta descansar, hay que agendar ese descanso.
Exacto.
Hay gente que le cuesta empezar a hacer ejercicio y hay otros que nos cuesta parar. Pero lo que acabas de decir es parte del progreso, es parte de un programa, es parte de la recuperación. Tú te sigues y te sigues y te sigues y te sigues haciendo ejercicio y truenas.
Y no nada más truenas, yo ahí te diría, el cuerpo no cambia cuando le metemos la arrastrada, cambia en el descanso.
Claro.
Entonces, si no lo tienes, ¿va a haber cambios? Por supuesto que no. De hecho, puede haber retrocesos.
Este es la respuesta a ese mito. Más no es mejor. ¿Por qué? Y lo que acabas de decir. El cuerpo cambia. El músculo realmente crece, si lo quieren ver así en palabras.
En el descanso.
En el descanso. ¿no? Lo lesionas. Total. Ya les choca que digamos lesión, pero ¿no? Lo trabajas en el ejercicio y luego ahí crece. Entonces, uh-huh. si tú no le das ese descanso, no va a pasar eso que quieres a nivel estético. Ya olvídate Exacto. de todo lo que acabamos de hablar.
Y ahí, como dijiste, y me gustaría recalcarlo, tan importante saber empezar como saber parar. Y en gente intensa como tú, como yo, que a veces a mí no se me da doblar la ropa sin estar viendo pero una serie, pero ya hice, pero, o sea, o al revés, ¿no? Yo no puedo ver una serie así sin moverme, es como voy a doblar la ropa.
Hijo, pero es que esa es la culpa femenina de la que vamos a hablar también.
Pero ahí la vamos trabajando, entonces aprendan a parar y acuérdense de eso, el cambio ocurre en el descanso.
Totalmente. Y entonces más, no es mejor. No es mejor. Y además, si no tienes la dirección de una entrenadora como Ceci, como tú, yo
también, si quieres.
Entonces, a veces pensamos que eso, voy a trabajar pierna todos los días porque es el músculo o la zona que más me gustaría ver cambios. ¿Y qué sucede? Te vas para atrás, ¿no? Y entonces te frustras, te lesionas. Descanso. El cambio y el progreso sucede en el descanso. Me encanta. Mito que sigue, porque ya no sé en
Sí.
Mira, el que sigue ya lo contestaste porque era esta frase de a descansar al panteón. Tengo una cantidad de personas que dicen eso. De, no, pero a descansar al panteón. No voy a descansar. Yo era una de esas. O sea, me como hoy mis palabras porque más bien me di cuenta que era algo que no podía hacer. Mm. Y cuando te cuesta tanto hacer algo, prefieres decir, no, yo soy team que nunca para, ¿no? No, más bien no puedes parar.
Y también a nivel mental, de lo que he aprendido, obviamente no queriendo usurpar de ninguna manera a mis psicólogas de este lado, pero sabrán a qué me refiero. Cuando la gente no sabemos parar, y me incluyo porque yo también era de ese team, yo te preguntaría, ¿de qué estás huyendo que necesitas estar tan distraída de toda tu presente que no puedes pausar?
Sí.
Que necesitas distraerte con el ejercicio. Y como ya lo dijimos hace ratito, el exceso de ejercicio también se hace vicio. ¿Por qué no puedes parar? ¿Por qué no echarte un clavado introspectivo de verdad y decir de qué me estoy queriendo distraer que a descansar al panteón?
Sí. ¿No? Y hay gente que le choca que digamos vicio, ok, pero por lo menos una conducta dependiente de la sí. cual no puedes parar e incluso un trastorno. Y miren que claramente somos dos personas que nos dedicamos a esto, que todos los episodios son pro ejercicio, que se ha demostrado que...
Comemos de esto.
Sí, sí. Y que además, de manera congruente, yo no vivo bien si no lo hago. O sea, el ejercicio hoy como regulador de la salud mental, como órgano de la longevidad del músculo que es a través, todo sí, pero como todo, pues si lo haces en exceso, el agua es buenísima, ¿verdad? Pero a ver, tómate 10 litros al día a Exacto. ver qué es lo que sucede. Y es lo mismo con el ejercicio. Hay que saber medir. Y lo que tú dijiste, también autoconocernos y ser muy honestos. También llega una edad que ya hay que ser un honesto. No es lo mismo el... Ay, pues yo oí que Ceci y Denise, profesionales del ejercicio, dijeron que hay que descansar y aquí estoy 7 días seguidos. Fíjate, llevo desde
7 días seguidos 52 semanas al año descansando, dices
llevo,
tú.
Llevo desde enero descansando. No. Mito número 7, masa musculoesquelética. Mi tema favorito de moda.
Nos encanta la masa muscular. Bueno. En este perfil nos encanta la masa muscular.
Sí, nos encanta. ¿Qué sí y qué no sirve para aumentarla, hacerla más eficiente? Porque sabemos que no nada más es la cantidad, porque ahora sí somos. Ya hablamos de cantidad y ahora todos, cantidad. Sabemos que tenemos que trabajar resistencia, potencia, claro. etcétera. Pero, ¿qué sí y qué no me ayudan a esta masa muscular?
Yo creo que tú ya se los dijiste a tu comunidad y hay que repetirlo de este lado para quedar muy claro. Si es aquí donde no me gusta romper corazones, pero se trata de brindarles la información como va para que armen su combo perfecto de constancia en ese ejercicio. Pero la realidad es que es el entrenamiento de fuerza y resistencia para la hipertrofia con pesas lo que te va a hacer crecer la masa muscular. A mí también me encanta, pero que el yoga, pero que el barre, pero que el trampolín, pero que la zumba, pero que el cardio, pero que la bici, pero que... Me fascina a mí también. Me encanta el cotorreo de probar muchas formas de ejercicio. Pero si hablamos de masa muscular, ¿qué creen? Que eso no es la primera opción para construcción de masa muscular.
Me choca que te me adelantes a mis mitos, porque el siguiente mito es pilates, barre.
Vamos a juntarlos.
Ese ejercicio de fuerza que sirve para aumentar la masa muscular.
No.
Y miren, nos vamos a expandir aquí tantito, pero tenemos dos tipos de fibras, ¿no? Entonces tenemos las fibras de contracción rápida y las fibras de contracción lenta, y se dividen en dos al
todavía,
mismo tiempo.
Todavía en otras dos.
Y entonces... Estas fibras que trabajan la resistencia, en donde puedes aguantar mucho tiempo, y estoy siendo genérica porque claramente en el barre y en el yoga también hay ejercicios que promueven el trabajo de fuerza. Nada es totalitario. Pero en términos generales, el aguantar una postura trabaja la resistencia, y corrígeme por favor, de sí. las fibras. Estas son un tipo de fibras. Y esto no quiere decir que no sea bueno para tus músculos, pero sí quiere decir lo que acaba de decir Ceci, que no va a ser lo que crezca, vamos a usar esta palabra, construya tu masa muscular. A lo mejor nos puede ayudar a preservarla, ¿no? Pero no nos va a ayudar a esto. Entonces, combinar sí, pero es que al ser humano nos encanta, es uno o el otro. A mí ya me dijeron que estoy, entonces ya no voy a hacer nada de ejercicio aeróbico y entonces ya no voy a hacer ejercicio de potencia, que son, pues vamos a poner de ejemplo estos famosos
pliométricos.
Sí, estos brincos, ¿no? Los pliométricos, que son estos brincos, y entonces esta recuperación rápida, que si lo ponemos en orden, perdemos más y más rápido la potencia. De ahí en escala para abajo la fuerza y luego la masa muscular. O sea, la masa muscular, y saben que soy pro eso, nos tiene súper preocupados, y de estos tres es la última que perdemos. Entonces hay que ponerle atención a las otras. Pero no, perdónenme, y yo sé que me van a escribir porque seguro te pasa, todo el club de las barreístas...
Que no es cierto.
Me van a escribir...
Que estás mintiendo.
Que no es cierto, pero bueno, pues si quieren nos echamos un debate de movimiento concéntrico y excéntrico y en cuál prevalece más de los ejercicios, pero la neta, es pues ejercicio con...
Y es más, a esa comunidad en general, que hacerles entender lo que decíamos un poquito fuera del aire, no estamos en contra.
Es eso.
O sea, entiendan por favor que no estamos en contra, que aquí lo que se trata es de saber cómo complementamos, cómo nos complementamos,
sí.
Cómo la gente puede hacer, repito, ese combo ganador en el que, bueno, te encanta el barré, órale, man, es lo que te mantiene motivada en el ejercicio.
O los
porque
pilates,
te encanta,
¿no?
O los pilates, o el yoga, o pero tu spinning y tu antrobici, lo que tú quieras, está padrísimo. Pero si quieres este objetivo de entrenamiento, toca ser un adulto, ponerte los pantalones de niña grande y hacer lo que se requiere para crecer la masa muscular, si ese es tu objetivo, y combinarlos maravillosamente. Y no es uno u otro, no es estar en contra, y no es porque este no te construye masa muscular, este no sirve. También es, seamos responsables de la escucha activa, de la lectura de comprensión, y no de querer solo entender lo que queremos entender. No estamos en contra, solo es entender para qué sí sirve una disciplina, para qué no sirve, entender pros, contras, limitantes, beneficios y complementar.
¿Y
punto.
Tú qué quieres y qué estás buscando? A lo mejor dices, no, me vale. Ahora, y yo le sumaría esto que me encanta cómo lo dijiste. Es verdad, Ceci y yo ni siquiera hacemos el mismo tipo de entrenamiento, uh-huh. Y al final estamos aquí sumando, porque de eso se trata, y no, lo que yo hago es lo único, porque además corran por favor también de cualquier entrenador, entrenadora que les diga que su método es lo único que sirve para ver resultados. No hay un método que sea el único que sirve, ni siquiera le va a aplicar a todas las personas. Pero bueno, la cosa es justamente sumemos, pero pongámonos los pantalones de niño, niña grande, me encantó, y escuchemos también lo que la ciencia nos da. Ahora, tienes 20 años, mi consejo sería, haz lo que quieras. En esta etapa de la vida, y esto es una opinión muy personal, tu tarea es enamorarte del movimiento. Uh-huh. Tu tarea es interiorizar los beneficios que a ti te da en tu vida, ¿no? Uh-huh. El ejercicio. Estás entre los 30 y los 40, mi opinión sería, empieza a preparar a tu cuerpo, porque vas a tener que cargar peso. Vas a tener que hacer entrenamiento de fuerza. Entonces, tienes que preparar, porque me llegan mujeres de 45 años que nunca han hecho ejercicio, y menos de fuerza, con miedo, con músculos, con articulaciones, con tendones que no dan. Y ahora primero tenemos que preparar el cuerpo, y ya para cuando podemos empezar a cargar un peso digno, ya pasaron varios años. Entonces, prepara tu cuerpo en esta década y sigue disfrutando. Y después, ponte estos pantalones y asume que si quieres longevidad, que ya explicamos qué es, tendrás que sumarle. Y hay algunos ejercicios que se pueden hacer con el cuerpo, pero pues en términos generales, pues pesitas.
Exacto.
Pesotas. Y entonces, mito número 9, las bandas de resistencia. Te he visto usarlas, yo también, pero ¿por qué sé si sirven o no sirven para...?
Nos encantan las bandas de resistencia, y repetimos en los mitos antes, sensación no es igual a estímulo, ¿no? A mayor sensación no hay un mayor estímulo, no son equivalentes, no son directamente proporcionales. Entre más me quema no quiere decir que más sirve para la construcción de masa muscular. Volvemos a lo mismo que decías ahorita de la resistencia, ¿no? El aguante de un estímulo bajo cierto tiempo. Las bandas de resistencia, claro que nos ayudan a que queme más, a que se sienta más, a que incluso puedas aguantar más, que indirectamente se puede traducir eventualmente en que logres cargar más peso. Pero de eso a decir que ese booty maravilloso que hasta J-Lo va a querer, va a crecer con banditas, lamento romperles por segunda vez en este podcast el corazón, pero no va a suceder. No quiere decir que no sirvan, solo de nuevo hay que entender para qué sirven.
Y que la hipertrofia y la construcción de masa muscular también es diferente. Hay gente que no quiere ver hipertrofia en ese booty, que yo sí quiero siempre, nunca es suficiente. Pero hay gente que no quiere, y también es muy respetable, es el cuerpo de cada quien, tu cuerpo, tu decisión, lo seguiremos diciendo, y que no quiere decir, ah, entonces yo no voy a hacer, porque entonces sí, la única idea de tener piernas de bailarina, y mátenme porque odio este...
Tic en el ojo.
Descripción de rutina para piernas de bailarina. Pero bueno, para que tengas estas piernas estilizadas, como les llaman, nada más es esta sensación que acabas de describir bien, que te queme. Es que no es que te queme, sensación no es estímulo.
Exacto.
¿No? Y que no quiere decir que porque tengas ese estímulo del que acabamos de hablar con las pesas, necesariamente va a haber una hipertrofia, que es el crecimiento de la masa muscular de manera evidente también.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. Mito número 10. Si hago pesas, soy mujer, forzosamente me voy a poner mamadísima, grande.
Ay, man, ojalá. Yo quisiese, si se pudiese, chica, que así yo cargando medio kettlebell ya lo hiciera.
Esperaba esa respuesta.
La realidad es que no. Ojalá fuera de esa manera, y aquí me encantaría poner de entrada que nada más se me queden en la cabeza bien marcado que no por hacer pesas quiere decir que el look va a ser de estar musculoso para quienes no quieran, ¿no? Lo acabas de decir muy bien, respetamos a quien no quiere, no pasa nada. De nuevo, enfocarnos en la construcción de masa muscular por salud no quiere decir que lo estamos enfocando en que se va a ver de cierta manera a nivel estético. Entonces, no nos vamos a poner como hombres, que es la típica expresión, ¿no? Cuando se trata de las mujeres y las pesas, no tenemos esos niveles de testosterona a niveles naturales. Obviamente, cuando vemos, regresando al tema de fisicoculturismo, físicos que verdaderamente son hipermusculosos, es porque ya ahí hay un esteroide de por medio, ¿no? Una hormonita del crecimiento de por medio, y que no es una cuestión natural. Como mujeres, no, y mucho menos conforme se va acercando a esta etapa de perimenopausia, menopausia, no es algo que se vaya a dar fácil, y les juro que van a querer que se dé más fácilmente.
Sí, porque además, desafortunadamente, y nunca es sentencia, pero en esta etapa de la vida, no por los ovarios, pero por la edad, bajan nuestros niveles de testosterona, lo cual influye, pero también nuestros receptores de estrógeno se ven afectados. Cambiamos o vamos cambiando de tipo de estrógenos, hago comillas, pero sí de tipo de estrógenos. Y esto nos hace más difícil, entre muchas otras cosas, la construcción de masa muscular, que es vital. Y por eso viene la sarcopenia, que es la pérdida de músculo de manera abrupta como una condición, y la osteoporosis, ¿no? Que vemos tantas mujeres que desafortunadamente tienen fracturas en una edad adulta. Entonces, ya olvídate de cómo, de si me voy a ver mamado o no. Ojalá de verdad, pero las posibilidades de que suceda si no haces todo un protocolo. Y bueno, hablando de fisicoculturismo, entonces nos regresa lo mismo. Si las pesas no sirvieran para construcción de masa muscular, para quien sí lo quiere, entonces verías a todos estos fisicoculturistas haciendo pilates. No que el pilates sea malo, y claro que, a ver, yo he hecho clases y están perras, ¿eh?
Sobre todo cuando no estás acostumbrada a ese tipo de estímulo.
Es que además
son súper retadoras.
A ver, tú saca quien sea, o sea,
de las pesas y de lo que conoces.
Yo hago HIIT y hago pesas, y ya pónganme a decir a quien quiera.
Sí, sí, sí.
Pero de repente me salgo y hace con Alo corrimos hace poquito, y a ver, 7 kilómetros y ay, o sea, sí, pero claro, no, claro, lo disfruté. Claro. Sí, cambiarle es diferente, pero las pesas sirven para eso. Ahora, sí. Tonificar.
Ay, es que esa sí me da tique en el ojo. Jesús bendito.
¿Hay ejercicios para tonificar?
Me encanta este tema porque no nada más como entrenadora, sino como mercadóloga, que entiendo perfectamente cómo funciona el querer vender lo que no necesitas, pero voy a hacerte creer que lo necesitas. Ahí entra la palabra tonificar. El proceso de tonificar no existe, ¿no? O sea, cuando las coaches, los entrenadores te venden erróneamente, muchas veces en ignorancia, muchas veces solo, sí en conciencia por vender más, porque hay que decirlo. El proceso de tonificar no existe porque no hay un proceso que a la par te haga en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo microsegundo, crecer masa muscular y perder grasa. O sea, eso no va a suceder de esa manera. Hay procesos de recomposición corporal y aún ahí no ocurren en el mismo segundo el crecimiento muscular y la pérdida al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de tonificar, que es también una definición de músculo alargado, estilizado, marcado,
piernas
rayado,
de bailarina.
Piernas de bailarina. Qué bonito es el marketing alrededor de eso. Sigue vendiendo un montón, desafortunadamente. Y aquí estamos tú y yo peleando contra el mundo de el tonificar no existe. El tonificar no existe. ¿Qué es lo que sí existe cuando buscamos ese look? Y lo digo entre comillas, tonificado. Lo que quieres es un aumento de masa muscular y una pérdida de porcentaje de grasa corporal. Así de sencillo.
Así es. Eso que llamamos, me encanta, gracias. Y amo cómo lo explicas todo el tiempo en tus redes. Pero eso que llamamos tonificar, que obviamente viene de un anglicismo de tone, ¿no? Tu cuerpo tone. Al final de cuentas es masa muscular que se ve en tu cuerpo porque tienes menor grasa corporal, ¿no?
Exacto.
Y eso es el tono. Entonces, no hay un músculo del abdomen para todos. Denise, a mí me van a salir 6 cuadritos. No lo sé. ¿Qué hay abajo?
Exacto. No sabemos cómo es tu estructura abdominal. Y ahí también ahorita qué bueno que hablas del anglicismo, porque ni siquiera se traduce literal, ¿no? El tone es tono muscular. El tono muscular no es lo mismo que tonificar.
Correcto, correcto.
Todo mundo tenemos tono muscular. Bueno, hay algo en los bebés que se llama hipotonía, incluso que ahí mis pediatras me corrigen, pero es cuando no pueden levantar que la cabecita y demás, que es cuando de verdad el músculo en reposo no tiene ningún tono. Y ahí sí estamos hablando de un tema incluso de salud,
sí,
¿no? Y hay quien tiene hipertonía, por ejemplo, ¿no? Hay embarazadas que por el peso del bebé en suelo pélvico llega a tener un hipertono y duele. O sea, entonces...
¿Diferencia entre tono muscular y tonificar entonces?
Tono muscular es literalmente el músculo en su capacidad en reposo de mantener cierta
fuerza.
Contracción. Okay. Más que fuerza, contracción. Y el tono muscular, ese es el tono muscular. Tonificar ya dijimos que no existe y lo que buscamos más bien es un aumento de masa muscular y pérdida de porcentaje de grasa corporal.
Para que se vea eso a lo que tú estás llamando.
Exactamente.
Y no hay... Es que yo quiero que se vea mi músculo de tal o cual manera. Tu músculo ahí está y se va a ir trabajando y va a generar cierta forma como la forma y pues ahora sí que genética de tu cuerpo, ¿no?
Exacto.
Es que si hago este ejercicio me va a salir mucha cintura. ¿Qué tal que bailo y me hago con la escoba? Estos videos que hemos visto y me va a salir más. Bueno, mito número 12. Analgésicos. Hice ejercicio... Me duele el cuerpo, los músculos y me tomo un analgésico. ¿Sí o no? ¿Qué tan natural es esta inflamación? Incluso podría ser buena, mala. ¿Qué hago?
A manera de disclaimer para quienes tengan ciertas condiciones, esta es mi recomendación general para personas, digamos, sin alguna condición específica, fibromialgia, etc., etc., ¿no? Mi recomendación es no, porque entonces pierdes la capacidad de esa percepción de dolor de lo que hablábamos en uno de los mitos anteriores de dolor, es un tirón, se siente como desgarre, arde, quema, ¿por cuánto tiempo? El analgésico nos impide ser conscientes de nuestro cuerpo. Y que dijimos hace rato, sin conciencia corporal no hay progreso. Tenemos también que sentir ese dolor, atravesar la incomodidad de esa adaptación del cuerpo para irnos incluso midiendo de, ok, me dolió 2 días, ya me empezó a bajar. O sea, de verdad son señales del cuerpo, ¿no? El dolor no siempre es sinónimo de me lo tengo que quitar, ¿no? O sea, es siéntelo, atraviesa la incomodidad, percibe tus niveles de umbral de dolor para que entonces aprendas a detectar cuando estás llegando a un nivel de dolor normal, ¿no? Después de una rutina o a un nivel de lesión o a un nivel de ya fatiga crónica que ya no se está sintiendo bien. Yo no sugiero meterte analgésico en cuanto empieza a doler el grupo muscular.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, esta inflamación es parte de este proceso de crecimiento. Hoy sabemos que, por ejemplo, te metes a la tina de agua fría inmediatamente después de un entrenamiento enfocado a crecimiento de masa muscular o fuerza y puedes interponerte en Exacto. este proceso porque entonces vas a disminuir la inflamación. Y aunque esto podría sonar bien para el dolor y ser parte de un protocolo de recuperación, podría estar impidiendo tus ganancias musculares.
Exactamente.
Entonces, puede ser que esto suceda también con estos analgésicos, además de todos los efectos colaterales que tiene un analgésico, que existe para algo y que qué bueno que la medicina avance, pero que si lo empezamos a tomar como chochos para absolutamente todo lo que nos pasa, pues entonces también los efectos secundarios pueden aumentar, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, perder grasa.
Mito número 13, perder grasa siempre es bueno porque hay una guerra y la guerra de las últimas décadas, o sea, platicábamos, a ver, yo empecé en el 2007 con esto. En el tema de la medicina y por supuesto en el fitness, la grasa era el enemigo número uno. No lo quieres en lo absoluto. Y aquí en Filosofía hemos aprendido que si el cuerpo lo tiene es por algo. No hay nada que esté ahí nada más. A ver.
Existiendo.
A ver qué sucede. Y a lo mejor nos tardamos unos siglos más en descubrir absolutamente todo, pero ahí está. Entonces, ¿la grasa qué onda? ¿Siempre es bueno perderla?
Yo ahí incluso dividiría en perder grasa subcutánea, perder grasa visceral, uh-huh. ¿no? O sea, nos vamos hasta esos temas.
Explícanos eso.
Que no es lo mismo la grasita de abajito del abdomen, ¿no? Que dices, bueno, mi abdomen debe de andar por ahí. Grasita subcutánea normal. Y otra cosa es la grasa visceral que está rodeando los órganos más vitales, ¿no? Ahí sí, evidentemente, es óptimo tener cierto porcentaje de grasa y pérdida de porcentaje de grasa para no ponernos en riesgo con esta, los órganos pues, en la parte abdominal, que no es lo mismo que el abdomen. No estoy diciendo músculo abdominal, sino los órganos en la zona abdominal.
Sí, esta grasa que cubre los órganos que luego vemos principalmente hombres, uh-huh. que hay una tendencia ahí a acumular grasa, pero que vemos estos señores con una panza prominente
sí.
y que te dicen, pero toca, qué duro está, ¿no? Y que sabes que probablemente claro. es el músculo, la pared abdominal empujando y adentro,
Exacto.
grasa envolviendo estos órganos que nos puede llevar a lo que dices.
Exactamente.
¿No?
Y hablando, por ejemplo, en tema mujer, la pérdida excesiva de grasa corporal nos lleva a tener problemas metabólicos, hormonales, ciclo menstrual. Por ejemplo, cuando yo hice bodybuilding, mi porcentaje de grasa bajó hasta 9-10%.
¿Qué?
Yo perdí la regla. Y entonces
amenorrea.
Hay gente que celebra. ¿Qué? Hay gente que dice, ay, es que ya no me baja. No, chiqui. No, después de 3 meses que ya es una amenorrea, ya no está padre. ¿Qué empieza a pasar con tu cuerpo? Que si tu cuerpo también se alimenta, no solamente del glucógeno en los músculos, sino también de la grasa como un sustento de energía, va a empezar a cortar las funciones más vitales porque ya no tiene de dónde. Entonces, ya no voy a hacer que te baje. Tener el pelo en la cabeza, ¿pa' qué? Se te empieza a caer. Las uñas, ¿pa' qué? O sea, va a empezar a soltar funciones que son irrelevantes, por llamarlas de alguna manera, por esa pérdida de grasa, porque también es un sustrato de energía para el cuerpo, punto. Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso sí, obviamente, de la mano de un profesional de la salud, un médico, médica de cabecera, que te explique hasta dónde, en tu caso particular, por alguna condición que tengas además a nivel de hormonas, ¿no? Que también las mujeres sabemos que a veces se mandan solas. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa óptimo? Antes teníamos estos tabuladorcitos generales, ¿no? Hoy sabemos que hay tanta diversidad que no hay nada como individualizar en este caso.
Sí.
¿Hasta dónde es saludable para ti en la pérdida de grasa corporal?
Y que depende de la edad y que depende del momento en el que estés. De repente vemos este peribelly que le llaman, que es la grasita en la perimenopausia que empieza como a acompañarte en la zona abdominal y que puede ser por los cambios de estrógenos y que yo sé que es frustrante, pero que también puede ser común. Y muchas veces también, como dices, tiene que ser individual. Es que ¿por qué ella puede tener el abdomen plano? Sí, pero a lo mejor la grasa se le acomoda en la espalda o no se le acomoda y esto no te hace ni mejor ni peor. Pero como bien dices, está revisando. Podremos tener ciertos rangos, ¿no? O sea, a lo
claro.
mejor si me dices, Ceci, quiero que me lleves al 5% de grasa corporal. No, Den, o sea.
Sí, híjole, Den, hay que revisarlo no, 2 veces.
No se va a poder contigo. Ok, perfecto. Mito número 14. Este lo agarré de una de tus reels porque me encantó, porque ya estaba yo harta de ver esta. Pues sí, esta información, esta tendencia que de repente TikTok y los Reels empiezas a verlo y replicado. Caminar con inclinación de 12 a 15 grados te hace perder más grasa que correr o trotar, ¿cierto o falso?
Falso.
Ok.
Falso, o lo llamaría una verdad muy ambigua. No hay una sola forma de perder grasa. Una de las muchas puede ser que quemes más. Y es que aquí voy a hacer un poquito técnica, pero voy a intentar barajarla muy básico, muy masticable para todos, porque como siempre digo, ustedes no son responsables de saber, pero sí de escuchar para aprender lo más que puedan. Entonces, hay muchos métodos en los que se habla de perder grasa más rápido o en mayor cantidad. Por ejemplo, sabemos que el HIIT, ¿no? Uno de los métodos que tú obviamente turbodominas, mana, y que eres experta y ahorita si no me corriges, puedes perder grasa en mayor cantidad de grasa, pero no siempre en mayor porcentaje que otros métodos. Se puede perder mayor cantidad, y aquí voy con esto. En 25 minutos de HIIT, supongamos que quemas 100 calorías. De esas 100 calorías, 50 van a ser de músculo, 50 van a ser de grasa, pero son 100 calorías. En un método, digamos, que le llaman el de un método menos... el low cardio, el que es de baja...
Bajo impacto.
Bajo impacto, sí, perdóname. El de bajo impacto... Puede ser que quemes las mismas 100 calorías, pero no van a ser en 25 minutos, va a ser en una hora y puede que no sea... y ahí, por ejemplo, en una hora puede que sí sea un 60% más que salga de la grasa, 40% que salga del músculo. Pero ahí, ¿qué es más efectivo para ti? No sé, ¿cuánto tiempo tienes disponible? Entonces, es cuando empiezan a variar muchas cosas. No hay un solo método de pérdida de grasa. Entonces, siempre cuestionen. Cuando ven estos reels que se hacen virales y que además me da coraje que se hagan virales, cosas que no son más que ambigüedad, cuestionen. Oye, ¿será? ¿No será? No es que con inclinación vayas a quemar grasa más rápido. También ahí, ojo cuando dividamos qué es quemar grasa más rápido y qué es quemar mayor proporción de grasa, porque no es lo mismo.
Así es. Me encanta. Oye, y además, bueno, ya dijimos, cada vez que el cuerpo se sorprende o le cambias, a lo mejor todo el tiempo estás haciendo la misma caminata, bueno, le metes cierta pendiente y a lo mejor esto generará más esfuerzo y por ende, a lo mejor más consumo de energía y por ende podría ser de calorías, bla, 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 bla. Una, ¿no? Pero no, exacto, quiere decir que solamente tienes que caminar, justo, así, y es lo único que te va a ayudar. Y además eso, ¿no? Ya relacionarlo directamente con grasa, que es tan multifactorial.
Exacto.
Vámonos, ya casi acabamos con los mitos. Casi me mato por tener que preguntar este, pero pues ni modo.
Venga.
Las fajas. 2024 y seguimos viendo fajas moldeadoras o modeladoras, ya ni sé cómo les dicen.
Pero, de las dos.
Pero bueno, fajas que... te moldean el cuerpo. O sea, si tú te la pones mucho tiempo, no sé si sabías, pero como plastilina, entonces te van a moldear.
Y yo es cuando digo, ay, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Porque entonces efectivamente todas traerán una faja puesta, ¿no? Vámonos a la cosa más histórica, que son las fajas, y que al final era un método literal para comprimirnos, hacernos más chiquitas, como se ha hablado de muchos, que no nos vamos a meter en esa vertiente porque yo tampoco soy experta, pero en el tema feminismo y cómo era el hacernos más chiquitas como mujeres para entonces vernos más fragilitas, más moldeadas, ¿no? Más controlables. Desde ahí nos vamos. Pero ya hablando, sí, de temas fisiológicos, pues ahí les encargo, ¿no? Que debilita más de lo que achica tu cintura. ¿Por qué? Porque tú tienes una faja corporal inerte en tu cuerpo, todos nacemos con una. Entonces, el hecho de que tú le metas una faja hace que esos músculos digan, ah, perfecto, tengo algo extra que me sostiene, yo no tengo por qué sostener. Número uno. Y número dos, también a nivel orgánico, aunque digan que no y que no es cierto y que no pasa, quienes usan estas fajas y cada vez más chiquita y más chiquita y en un broche más angosto y más angosto, sí es un hecho que hay un prolapso de los órganos de esta parte justo abdominal y hay una pérdida de la capacidad del diafragma, de la respiración. Entonces, por favor, no usen esas fajas.
Si lo estás haciendo para moldear tu cuerpo, en efecto, el cuerpo no es de plastilina. Y lo que acabas de decir, haces flojos a tus músculos que ya vienen para sostener a tu cuerpo. Se nos olvida, si quieres realmente una faja, acuérdate de estar haciendo estos, no voy a decir hipopresivos porque no sería un hipopresivo, pero estar en control de tus músculos abdominales, de tu core todo el tiempo, ¿no? Pero si todavía dudas que mueva tus órganos, a ver, claro que yo he usado fajas o usé fajas en el pasado. También. Y me acuerdo perfecto.
Las vendí.
¡Ah, mira!
Chica, yo las vendí, las de broches de látex acá, que no voy a decir la marca colombiana, pero te las vendí. O sea, por supuesto que ya pasamos por todas. Para, exacto, hablar de estos temas, aquí ya pasamos por todas.
Muy bien. Oye, yo esta faja me la puse, me había ido a estudiar fuera y bueno, me traje unos kilos de recuerdo y me acuerdo que tenía una boda y me la puse y en el baño me la tuve que quitar porque me dieron agruras. Yo sentía que me estaba desmayando, literal me estaba desmayando porque mi respiración, como lo acabas de decir, no era igual. El diafragma.
Y ahí va tu estómago. O sea, ¿cómo comprimes de esa manera tu estómago? O sea, por supuesto que la agrura, o sea, ¿cómo va a digerir? No, se queda en el tracto aquí, o sea, de la boca, o sea, la faringe, la tráquea, ahí se va a quedar.
Y las veces que me llegué a poner faja, siempre se me veía más panza porque terminaba ultra inflamada.
Sí.
¿No? Digo, eran de estas que sí daban de sí, no era el botón. El sudor es reflejo de la intensidad con la que estoy trabajando y la grasa que estoy quemando. Perdón por usar el término quemar, pero...
Por supuesto que no. El sudor no es más que una forma en la que tu cuerpo regula la temperatura, ¿no? O sea, cuando el cuerpo, digamos, se sobrecalienta, cual computadora, ¿no? Que tiene su ventiladorcito abajo. Bueno, háganme cuenta que esa es la forma en la que funciona el sudor. O sea, tú transpiras de manera como refrescando el cuerpo. Pareces para lo que funciona, pero depende de muchos factores, ¿no? Si dormiste bien, si no dormiste bien, si traes retención de líquidos, si no los traes, si estás bien hidratada, si no estás bien hidratada, claro. El clima en el que estás entrenando. O sea, depende de mil factores. Entonces, no lo usen como un indicador de efectividad de su entrenamiento nunca.
Y la grasa no sale por los poros.
No se derrite por los poros.
Si eso sucediera, ya estaríamos en el otro plano.
Viviríamos en el sauna y no haciendo ejercicio.
Y bueno, y también tendría mucho sentido entonces el pensar que, entonces si yo hago ejercicio en la playa, pues voy a tener mucho más oxidación de grasa. Y no sucede de esta manera, ¿no? Es rico sudar, o sea,
Deli,
y es un
claro.
proceso increíble de desintoxicación. Y para eso, como bien dices, sí podría haber sauna, meterte al sauna, que tiene muchísimos beneficios que hoy ya conocemos, no para todos, y aquí estamos hablando en términos generales, si te encuentras con el privilegio de un cuerpo en óptimas condiciones, ¿no? Pero no, por favor, no tiene nada que ver. Entonces, si tú sentiste que no sudaste ese día tanto, no quiere decir que trabajaste chafa. Ahora, obviamente, al ser un termorregulador y aumentar tu temperatura corporal, pues sí puede ser un indicador de que le diste bien porque lo pasaste en un poquito rato, de estaba frío y ahora ya está calientito porque le di. Pero claro. Pero eso no tiene nada que ver con la grasa que voy.
La grasa que se va a derretir no sale por ahí, se los prometo.
Último, masajes reductivos.
Masajes reductivos, también un gran mercado, ¿no? A mí me gusta mucho hablar en temas de industria. La industria del día de hoy está como en 5.3, si no me equivoco, de billones de dólares. Entonces, todo el mundo queremos un cachito de ese pastel. Y entre esos entra justo la cultura de spa, de wellness. Es donde entran los masajes reductivos.
Qué buena información.
Y es importante entender ese fenómeno también a nivel económico, porque todo el mundo quiere un cacho de ese pastel. Nosotras estamos incluidas en ese cacho claro. del pastel, ¿no? Entonces, es un negocio y eso no se les tiene que olvidar. Para que no me las chamaquen, no me los chamaquen. Los masajes reductivos, al igual que las fajas modeladoras, también hay masajes reductivos y modeladores. Son de estos, por ejemplo, que tu maderoterapia, hay una disculpa si alguien por acá tiene ese tipo de masajes, donde parece que de verdad, perdón la palabra y la expresión en mi francés, pero parece que te madrearon. No,
que no, te es
dejan
que te madrearon.
El moretón, literal, te
es
madrean.
Que no parece, o sea, si alguien los ha vivido... Te madrean.
Literal, y es como, ¿por qué crees que un proceso que te induce una inflamación por dolor, por lesión, por romperte vasos sanguíneos, te va a modelar? Eso de que si se reacomodan los adipocitos, híjole, comadre, eso viene dado por genética. Quisiese yo que tu genética cambiara.
Sí.
Y aquí, como dices al principio, hablamos de epigenética y demás, pero te prometo que la epigenética no llega por madrearte el cuerpo con masajes reductivos. No se quema la grasa de esa manera. Sí puede haber varios, como el masaje de drenaje linfático
claro.
manual, que te drene, que te ayuda a la retención de líquidos, pero no es un cambio a nivel orgánico, no es un cambio a nivel metabólico, es un cambio meramente mecánico de ayudar a tu cuerpo a drenar el agua.
Y el drenaje linfático es buenísimo desde mi punto
también.
De vista, incluso como un masaje
restaurativo,
sí. ¿no? Y que yo soy fan de los masajes y los tengo, bueno, Adrián, mi fisio me va a regañar porque no ha ido, pero los tengo siempre agendados como parte de este descanso y esta
Total.
Recuperación. Y eso sí, pero no esperando que por ahí salga la grasa, ¿no?
Tampoco.
Y no esperando que por ahí lo vamos a moldear y no esperando que porque el artefacto con el que te lo hagan es más dramático y doloroso va a servir más. Yo sé que es muy sexy la idea de que tiene que ser doloroso, de que tiene que ser caro, de que tiene que ser intenso, porque lo que es sostenible nos da hueva. Eso no vende. O sea, si yo te digo,
no
pero hay que hacer 20 minutos de ejercicio... todos los días o por lo menos 3 veces a la semana. ¡Hueva! ¿Eso qué? ¿Eso no vende? ¿Qué te voy a vender? ¿Lo puedo hacer sola? No.
Exacto.
Pero si te digo, ven, porque con esta madera especial que yo te voy a golpear, es la única manera y te va a doler tanto que te tiene que dar resultados, me la creo, ¿verdad?
Exacto. Sí, porque no nos gusta que nos digan, repito, ponte tus pantalones de niño grande, de niña grande, y asume que un cuerpo saludable no se compra, se trabaja. Un cuerpo bonito sí se compra, pero el saludable no se compra, se trabaja.
100%. Un cuerpo saludable, un cuerpo fuerte, un cuerpo que funcione. Porque luego me ponen, ay, pero las que se operan, es que esa parte. O sea, estamos hablando de un cuerpo que funciona, ¿no?
Y una cosa es el cascarón. Habrá que ver cómo estamos nuevamente en indicadores orgánicos y cómo funciona a nivel metabólico tu cuerpo, que son verdaderos indicadores de salud. Se puede ver muy bonito por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro?
Totalmente. Cuerpos vemos, biomarcadores no conocemos. Entonces, exacto. ¿Cómo vamos a andar juzgando? Este no la tenía, pero me la voy a aventar porque lo platicamos antes de entrar y me fascina. Hay que maltratar a la gente si eres coach para ver resultados. ¿Por qué hay tantos entrenadores? Y lo voy a decir en masculino porque no sé, debe de haber, pero no conozco casi entrenadoras que... No conozco entrenadoras, voy a decir. Creo que no se nos permite ser así. Pero les encanta este entrenador... que te humilla o que aplica, porque hay uno por ahí que me... Oh, dirías
varios,
tú, varios, pero el que te pega te soba. Venga usted, sí puede, usted es poderoso, pero no estás lista para llegar a tu boda. Y entonces tienes que llegar flaca a tu boda, porque ¿qué sería peor que llegar con una lonja a tu boda? Y eres no sé qué, y échale más, porque si no le echas más... O sea, no sé si esto es un mito, pero... ¿Por qué crees que funciona?
Yo creo que a la gente confunde el que uno sea amable en la guía con que uno es barco. Y eso se da mucho empezando con mujeres, ¿no? Porque sabemos que nosotras llegamos a entrar a una industria de hombres, como muchas otras, que pues estaban ocupadas por hombres. En el caso de este tipo de motivación, o más bien de humillación disfrazada de motivación... Yo no soy partidaria, yo no creo que necesite ni insultarte, ni decirte todo lo que te hace falta, ni decirte, pero, perdón el francés, pero pinche floja, pinche gorda. O sea, a mí se me hace eso humillante,
es
no motivante, me parece frustrante y no es la manera de tratar al cuerpo ni me parece a mí sostenible. Muy respetuoso quien necesite ese tipo de motivación, no es mi estilo. Y también quitarnos de la cabeza que si yo no te hablo de esa manera, quiere decir que no soy estricta. Yo, como les digo a mis alumnas, soy muy amable, pero soy tu coach, no tu nana.
Totalmente.
No, o sea,
el otro día
cosas claras.
Alguien me encanta. Una fitter me decía, es que a mí no me funciona como, ya sabes, el tú puedes, eres... Le dije, a ver, a cada quien le funcionan, claro, cosas diferentes, pero cuestiónate por qué. Cuando hablas del movimiento, que es natural y debería de ser un gozo para tu cuerpo, y cuando hablas de tu cuerpo, necesitas...
Que lo insulten.
Exacto, esa voz que tal vez era una vocecita y ahora la estás teniendo enfrente y necesitas que te insulten todo el tiempo. A lo mejor no es nada más culpa del entrenador, a lo mejor estamos alimentando esto.
Por supuesto que no, y yo creo que se debe mucho, y ahí es cuestión de checar en terapia tu narrativa mental y personal, y estas conversaciones que tenemos cuando estamos en el coche solitas, es seguramente altamente probable que la narrativa para ella misma sea de insulto y juicio todo el tiempo hacia su cuerpo. Y por eso es que lo aceptan, les es familiar, más que gustarles, les es familiar. Y lo que dijimos hace rato, o sea, transitar la incomodidad de salir de ese speech como mujer, y digo como mujer porque sí nos ataca más, no somos exclusivas también a los hombres,
sí,
pero la verdad sí. Es que sí hay más opresión sí. Todavía a los cuerpos de las mujeres. Lo que nos es familiar, lo que nos reta salir de la cajita e incomoda, es como no me quiero salir de ahí. Pero sí valdría la pena cuestionar por qué permites que te insulten y critiquen y etiqueten de esa manera a tu cuerpo para sentirte motivada.
Y puedes trabajar bien, y puedes trabajar fuerte, y puedes ver resultados, y puedes subir tu nivel y elevar tus capacidades. Y no tiene que ser, a ver, yo no soy una persona dulce, pero esa es mi personalidad. O sea, no es como reina preciosa, no critico eso, no, de hecho la gente, pero no soy así, pero tampoco tengo que... gritarte o insultarte.
Cero.
Es más, no se debe de permitir. Pero bueno, vámonos a las preguntas frecuentes. Nada más son 4 y las tengo aquí, pero no me puedo ir de este escritorio con esta máster sin preguntarle. ¿El ejercicio elimina la celulitis?
No la elimina, la puede reducir, pero también considerando que si el 98% de las mujeres en el mundo tenemos celulitis, es por algo. Bien lo acabas de decir, ¿no? Es por la construcción de cómo están nuestros tejidos musculares respecto a lo de los hombres, etc. Y es una condición más, ¿no? Es una condición como decirte, oye, yo tengo granitos en mi piel porque es una piel que le llaman piel de gallina, pero es un tipo de piel. Bueno, así pasa también con la celulitis. Si bien hay mucha celulitis del tipo adiposa que se puede reducir y puede verse en apariencia mucho mejor por el ejercicio, puede pasar. Pero si tienes una celulitis por fibrosis, una celulitis por edematosa, ya estamos hablando de otras condiciones a nivel epitelial, a nivel de piel, que ahí me corregirán mis dermas maravillosamente, en donde el ejercicio tal vez no pueda apoyar tanto. Entonces, no se me vayan tampoco, hablando de los objetivos y de los propósitos más grandes de ejercicio, no se me vayan con estos propósitos momentáneos, porque en el momento en el que vean que la celulitis no se les borró de la noche a la mañana, me van a tirar la toalla. Entonces, nada más tener en cuenta estos límites del ejercicio para con la celulitis.
Me encanta. Puedes ir con una dermatóloga, un dermatólogo que te diga.
Total.
Puedes ayudarte con el ejercicio. Sí, yo he visto gente que ve mejoras, pero definitivamente, y lo digo y seguramente tú también, puedes hacer ejercicio todo el tiempo. Puedes llevar un gran entrenamiento y una alimentación limpia y, ¿qué crees? Yo me sigo apretando los cuádriceps o muslos y me sigue saliendo celulitis, ¿no? Y hay quien tiene más y hay quien tiene menos, y es como tener estrías o los ojos verdes o qué sé yo.
Literal.
¿No? Esto no quiere decir que te conformes y que esto es como, ay, estas coaches que siempre dicen, pues ya, así es.
No,
para nada. O sea, estamos hablando de la estética como consecuencia de la salud. Nada más no gastes tu dinero en cremas.
Exacto. Y no es conformarte, es nada más conocer tu tope. ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? Y a partir del tope, que va a ser tu 100% de esfuerzo, de capacidad, abrazar lo que ahí permanece.
Totalmente. Y además entender que no porque no lo veamos todo el tiempo, no es normal, ¿no? Además de común. Me encanta que, no sé si es porque sea otra generación o porque, o las dos o todo, y creo además que eres muy valiente, me encanta cómo te muestras, porque, a ver, tienes un cuerpazo, y me caga el término cuerpazo, pero sí, eres una mujer que tiene un cuerpo muy bonito apegado al cuerpo normativo que decíamos, pero te muestras de una manera muy natural. Por supuesto, o sea, yo también tengo mis momentos en donde digo, órale, esta panza, o ah, caray, y creo que de repente me cuesta mucho más, ¿no? O sea, no, nunca editaré una foto, nunca.
Claro.
Creo que no le debemos discurso a nadie, cada quien tiene su proceso, pero me parece tan valioso lo que hace gente como tú de esta industria, en donde todo el tiempo nos están mostrando esa parte, ¿no?
La verdad es que a mí me encanta porque, más allá de hacerlo por mi comunidad, empezó siendo por mí, con esta presión de la que hablaba al inicio de, como coach, tienes que verte de esta manera. No quiero, no se me da la gana, no es sostenible para mí. Para mí no es sostenible estar marcada todo el tiempo, no es sostenible en mi caso, que para aumentar cierto porcentaje de masa muscular, meterme chocho otra vez como cuando me lo metí y meterme esteroides, no es sostenible para mí.
Oye, ¿sí viste muchos cambios?
Oh, si te contara, mana. No es sostenible para mí esa parte. No es sostenible, simple y sencillamente porque, bueno, a mí todavía me baja, me inflama un cañón cuando, y lo hablo abiertamente siempre, ¿no? O sea, hay gente que lo encuentra burdo. Para mí no es burdo. O sea, decir que me da diarrea cuando me baja, híjole, ¿qué crees? A 8 de cada 10 les pasa, ¿no?
Totalmente.
O sea, así pasa. Entonces, abrir la conversación a temas que son cotidianos para nosotras, a mí principalmente, es un ejercicio de liberación total. Y es decir, esto es lo que hay, y si te gusta, estoy aquí para acompañarte en el camino.
Me encanta y gracias por hacerlo, porque creo que a especialistas de la salud, a los que estamos en la industria del fitness y a la gente, nos abres como un panorama de, ah, mira, no soy nada más yo, porque qué loco que muchas veces pensamos que eres nada más tú. Y no se trata de mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, porque es como, ah, bueno, ya aquí hay mucha gente así, entonces todos nos sentimos bien. No, es nada más normalizar lo que es cotidiano y natural para el cuerpo. Oye, ¿cuáles son estos efectos de estas sustancias, para no entrar en específicos, como anabólicos y o hormona del crecimiento? ¿Cuáles son estos efectos que tú viviste o que conoces al haber competido? Porque creo que está tan de moda y hay tantos entrenadores, no sé, también entrenadoras en los gimnasios, que ya se les hace muy fácil estar recomendando estas sustancias. Pero creo que es importante que quien está pensando que se quiere ver tonificada, que se quiere ver marcado todo el año, ¿qué le podría pasar?
Pues, por ejemplo, en mi caso, que fueron dosis, por decirlas, chiquitas, y que aún así tuve efectos en mí porque pues yo soy chiquita, ¿no? O sea, y sí va una cuestión de qué onda con la cantidad y tal, 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 en cuanto a tu cuerpo y demás. En mi caso, bueno, justo mi porcentaje de grasa bajó en demasía, de manera muy rápida, lo que me llevó a una menorrea, pérdida de pelo, ¿no? De literal el brillo en la piel, hidratación, ese es un hecho, la depletación. Pero ya hablando de otras sustancias, hay algunas que si no te haces estudios previos, si tenías un tumorcito por ahí, ¿qué crees? Que se te hace un tumorzote, porque no nomás te va a crecer la nalga, también todo lo que incluye tu cuerpo, no es selectivo en donde te lo inyectes y entonces que va a crecer. Uh-huh. En el caso de las mujeres particularmente me tocó ver a competidoras que ya, bueno, obviamente era evidente, y que mira nomás una porque no está aquí para decir nombres, pero evidente el crecimiento en la quijada, las facciones por los precursores de testosterona, crecimiento de clítoris que también se ve, la transición de la voz, ¿no? Que a ver, te lo digo yo que tengo una voz grave, pero es una voz que no suena como que se va transformando. Es evidente cuando la voz de alguien se va transformando, incluso siendo una voz grave, sí, ¿no? Entonces eso se nota, la quijada, las clavículas, los límites que ya rompe, ¿no? El estar rayada 24/7 no es algo que suceda de manera natural. Y en los hombres, a la inversa, ¿no? O sea, es tanta la testo que a veces se meten que no me dejarán mentir mis médicos de este lado, y casos que parecen chiste, pero son anécdota, en los que los testículos dejan de producir la testosterona, se hacen chiquitos como pasitas, a veces se les suben, tienen que operarlos, como le pasó a un conocido mío. O sea, son efectos que aguas, porque muchos de esos no son reversibles. Por ejemplo, en las mujeres que te crees que el clítoris, no hay para atrás.
El elongamiento de clítoris, ahí se queda, ¿eh? Exacto. Y entonces, ¿cuál es el costo que estás dispuesto, dispuesta a pagar por verte fit todo el año?
Exactamente.
Ya, o sea, ¿no?
Y a eso le sumamos la dismorfia corporal, que claro que les da en un gran porcentaje. Sí. Se quitan el chocho, ¿no? Como le digo yo vulgarmente, se quitan la pastillita, se quitan la inyección, el anabólico, y se ven en el espejo y ya se ven pequeños. Y no es que estén pequeños, pero ya es un tema a nivel de salud mental que ya Zac no Efron, les cabe.
Zac Efron habló de eso y dijo que cuando hizo su película esta de Baywatch ya no se podía ver
sin esteroide.
Ese cuerpo que era... Y bueno, hoy lo podemos ver claramente con una dismorfia en todo, en la cara, en el cuerpo, porque claramente alguien que ha estado sometido tanto a esa perfección, y bueno, él resalta porque es un hombre, pero en mujeres creo que podríamos irnos al infinito con los ejemplos, ¿no? Pero velo, está ahora inyectado y está, ¿no? Y en la cara y en el cuerpo, porque todo el tiempo está persiguiendo esta perfección que es tan, tan difícil de alcanzar. Y claro que hay gente que siempre puede estar mucho más marcada y mamadísima y está bien.
Obvio, también de manera natural.
Y son tipos de cuerpo, ¿no? También, o sea, no, todos los que están marcados están enchochados. Claro que no, por supuesto que no. Oye, y hablando que esto es otro tipo de anabólico, ¿ok? Estábamos hablando aquí de estos exógenos, ¿no?
Sí.
O sea, chochitos, chochotes, medicamentos ilegales, porque luego yo digo, les decimos chochos y se oye muy mellow y en realidad son cosas preocupantes. Pero bueno, hablemos de la ventana anabólica. Este es un tema que ha sido muy discutido, algunos estamos a favor, otros en contra, o simplemente no se les reconoce. Explícanos qué es y qué piensas tú de esta ventana.
La ventana anabólica es lo que se dice que sucede después del cuerpo, que es capaz de sintetizar más y más rápido esta parte de la proteína, y que entonces por eso uno terminaba el entrenamiento y pero corre por tu scoop, porque si en media hora ya se murió la ventana, ya valiste madre, ¿no? Y la realidad es que efectivamente cada vez se muestra que si bien no es dañino que te la tomes luego, luego, no es requisito que te la tomes luego, luego, sino más bien planear tus comidas en general a lo largo del día para que tengas, como tú bien promueves, una ingesta suficiente de proteína para esos bloques, ¿no?, de masa muscular y todo lo que hay alrededor, tal vez del entrenamiento, sí. O sea, si a ti te funciona el ayuno bien, pero terminandito ahí sí, échate tu comidita, incluyendo proteína, carbohidratos, grasas buenas, etcétera. Pero si, por ejemplo, como yo, que entrenas más al mediodía, yo puedo comer a las 8 de la mañana mi primer comida, espero a que se me baje, porque si no traigo mis hotcakes de avena hasta acá, entreno y no termino y luego, luego como. A veces puede pasar una hora, ya me bañé y entonces voy a mi siguiente comida y me va espectacularmente. Ahí es más bien un tema de acomodo de tus comidas, pero no es ley de vida que si media hora después se te fue la toma de proteína al terminar de entrenar, ya se murió el progreso. No pasa.
Y hay gente a la... O sea, y también el placebo. O sea, Yo empecé a entrenar hace 2 décadas y entonces la ventana anabólica era un tema. Hoy, sacármelo de la mente a pesar de que no hay evidencia ni de que sí ni de que no, y lo que bien dice.
Lo que decimos, no te daña.
No te daña. El día que se me olvidó tomarme la proteína, no me muero, prefiero y me siento más tranquila tomándomela después de... Pero de eso, a que yo haya visto grandes resultados por tomármela y cuando no he podido...
Y es lo que te voy a decir, ya en tu caso es más un hábito de que te funciona que porque digas...
Sí, ¿y qué pasó? Sí. Pero si alguien lo quiere probar y te sientes, ¿no?, que acabas de entrenar y quieres aprovechar esa ventana, pues hay algunas personas que lo hacemos y bueno, pues no sabremos qué pasa si no. Pero hay otros que no lo hacen y están ultra, ultra marcados y llegan a sus objetivos. Última, ¿cómo haces para no compararte todo el tiempo en las redes sociales? Platicábamos afuera del aire y yo te decía que yo tuve gimnasios, estudios, For You Gym, con una metodología, y realmente, aunque siempre he dado clases y siempre me he estudiado y capacitado porque amo esta industria, en realidad mi trabajo era muy administrativo y de supervisión de las franquicias. Y de repente llega la pandemia, tuvimos que cerrar, episodio tristísimo de mi existencia que ya he contado creo que en cada episodio de este podcast, pero empiezo a dar clases en una pantalla donde no sabes quién te está viendo, en donde subes una foto donde le puedes hacer close-up. Hoy la persona que me maquilla, Nat, que la amo, porque yo no puedo ni ponerme rímel, no, porque hoy decidimos, y me dijo, oye, subiste una foto y traías un frijol en el diente. Y yo, ¿qué? Y el saber que cualquier persona puede abrir tu foto y luego a eso subir estas imágenes y luego compararte con todo esto que acabamos de platicar, que aunque lo sabemos, yo no puedo asegurarlo. Y además te voy a decir algo, no me hace sentir mejor el decir, ah, bueno, pero esta vieja tiene, usa esteroides y seguramente tiene elongamiento de clítoris, para nada. Yo la veo y digo, wow, esas pompas que no se mueven cuando brinquen sentadilla en la playa. Y no puedo dejar muchas veces de compararme, independientemente de la edad que tengas y lo mucho que creas que conoces los medios digitales. ¿Cómo lo haces tú?
Yo era lo que te decía justo fuera del aire, y que muchas veces les sorprende mi respuesta. A pesar de dedicarme a redes sociales, consumo lo menos que puedo de redes sociales.
Ok.
Por mi salud mental. ¿Por qué? Porque ya es suficiente estar haciendo mi benchmark de qué está haciendo la gente para ver qué está pegando y qué puedo hacer y cómo puedo hacer el delivery de información que a la gente le guste, y que ahora los tienes que enganchar en 2 segundos porque si no los enganchaste en 3 ya se fueron. Entonces sí, obviamente tengo esta parte de qué está haciendo esta mujer y esta otra y tal, 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 y gente que admiro también y que lo hace súper bien, como es tu cuenta, obviamente, Mana.
Claro.
Claro que lo observo, pero elijo muy bien los perfiles que sigo, porque yo no hago dieta estricta en alimentación, pero sí en lo que consumo a nivel mental. Okay. Y eso para mí es súper relevante, de otra manera yo no podría hacer sostenible mi trabajo. No es que nunca me compare, por supuesto que me sucede, por supuesto que me pasa, pero cada vez me cacho más rápido, y esto es mucho más trabajo de mi terapeuta y de mi terapia y mío, mantenerme presente en este momento en el que digo, sí, mi cuerpo no se ve así, pero yo no tengo ese tiempo para hacer ejercicio, o esos no son mis objetivos, ese no es mi estilo de vida. Mi vida, a pesar de dedicarse full al tema del ejercicio, no hace el entrenamiento el centro de mi vida.
Claro.
Yo quiero una vida que goce, yo sí quiero echarme un tequilita, que a mí sí me encanta el tequilita, no lo hago todos los días, pero el tequilita con mis amigas y disfrutar y gozar. Y entonces, si yo veo esos pros y contras de mi vida, de nuevo, no es que compare y a mí me haga sentir mejor el, ah, bueno, pero ella no se divierte con sus amigas. No, porque no sé la historia detrás de la cuenta.
Además, eso también, acabas de decir, de repente a mí me dicen mucho, uy, pero no, hombre, yo disfruto la vida. Yo también.
Yo también.
Y elegir, claro que es renunciar.
Claro.
Pero esto que acabas de decir a mí me trae muchísima paz. Tengo que consumir redes sociales por lo mismo que dices, haces tu benchmark, pero también me ayuda mucho ser selectiva. Y bueno, y también entender que todo el tiempo repetirnos, eso es una foto, eso no explica absolutamente nada.
Nada.
Y el cuerpo es para vivirlo, para disfrutarlo. Esa es mi narrativa constante, no nada más como un ornamento para que otros lo vean. Sí, podríamos estar más definidas, ¿no?
Podríamos ser más de lo que la gente se le pegue la gana, pero es ahí donde yo me recuerdo que no estoy aquí para caber en el molde donde la gente me lo quiere meter. ¿no? O sea,
porque además todos son diferentes moldes.
Además, o sea, y tú imagínate querer caber, porque yo creo que mucha de la comparación también viene de la necesidad de encajar para todos. Yo estoy ok en mi vida con que no voy a encajar para todos. Más bien es a la gente que critica, hagan las paces con estar ok, con que a mí me da igual dónde me quieran meter, ¿no?
Totalmente. Me encanta, gracias por esto, porque creo que no nada más a los que nos dedicamos a esto, pero a la gente que normalmente ve estas cuentas, y saber que todos nos pasa esto de compararnos y que total, nada más es cacharte, o sea, no es, ay, a mí esto me hace chafa, porque es normal, es natural, mientras no se vuelva el centro de tu vida, me parece que no sucede. Última opinión valiente, tú ya las dijiste muchísimas, pero, hijo, ya nos alargamos cañón, pero ya, última, ¿cuál es tu opinión más valiente? Esa opinión de la que tú hoy por lo menos estás segura y que puede ser disruptiva en tu industria, en nuestra industria o en el mundo.
El ejercicio no siempre es el mejor hábito de bienestar.
Buenísima. Ok.
Hay muchas situaciones en las que el ejercicio es lo primero que se tiene que quitar para recuperar la relación con tu cuerpo y eventualmente retomar el movimiento desde otro lugar.
Wow. Esta sí es la opinión más valiente y te amo por eso. Gracias, Ceci. Este episodio estuvo increíble. Nos alargamos muchísimo, pero es que, híjole, ¿dónde te podemos encontrar?
Gracias a ti, Den, primero por invitarme. Estoy súper feliz. Gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final de este episodio. Yo estoy en redes sociales como @ en Instagram Ceci Aguilera, Ceci con el latina, y abajo Aguilera. Y ahí encuentran todas las demás. Estoy en YouTube y estoy también en TikTok y estoy en LinkedIn. Por ahí me encuentran haciendo diverso contenido. Si les da penita preguntar o algo, mándenme un DM y con todo el gusto ahí echamos chisme.
Y si te gustó este episodio y quieres que sigamos compartiendo información de valor gratuita, danos like, síguenos en YouTube o donde consumas tus podcasts.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.